Bueno, en principio, digamos, temperaturas altas de estos valores hemos observado en el pasado, en las series climáticas de Tucumán. Lo que sí, ha cambiado algo en cuanto a la persistencia, es decir, a la probabilidad de tener un valor seguido de otro, esto es muy alto últimamente, de tal manera de que a esto nosotros le llamamos golpe de calor, digamos, la persistencia, o sea, la inercia de cambio de las condiciones reinantes. Precisamente esa inercia de cambio se estaba observando ayer cuando un sistema convectivo importante ha generado tormentas en todo el este de Tucumán y aquí no cayó ni una gota. Ahora, y esto hace que el calor siga, continúe, entonces se transforma en una ola de calor.
Doctor, hemos notado entre noviembre y enero que zonas como los valles calchaquíes sufrieron de granizo y temperaturas muy frías, muy frescas para la fecha, para el tiempo. ¿Esto se había percibido anteriormente? ¿Es nuevo? ¿Nos tenemos que acostumbrar a hablar de estos temas en esta época del año y en esa zona particularmente?
Bueno, digamos con las situaciones de sequía, que ese es el patrón dominante en este momento, en términos macro, digamos, de gran escala, cuando esto ocurre, en general, las precipitaciones y todas sus variantes, digamos, ocurren en la zona altiplánica. Por cierto, cuando se da el fenómeno de la Niña, como el que nosotros tuvimos en la primavera pasada, precisamente esto significa sequía en la pampa húmeda en el este de Argentina y condiciones más lluviosas, más precipitantes con granizo, nieve y todo esto en el altiplano.
Doctor, buen día. Micaela lo saluda.
Buen día.
Le quería hacer una consulta, algo que se habla en las calles, en las redes sociales, que es una preocupación. Estamos pasando por días de mucho calor, pero muchos dicen que lo peor está por venir siempre en torno a la temperatura. Es decir, que los años próximos vamos a tener más y más calor producto del calentamiento global, producto de la contaminación. ¿Esto tiene algún respaldo científico? Es decir, el calor que estamos sufriendo, que muchos vienen diciendo que viene en ascenso, ¿esto se va a prolongar? ¿Va a ser año a año peor?
Bueno, esos son los resultados que dan los modelos, digamos, que son herramientas para simular el clima en el futuro. Con las mismas tasas permanentes de contaminación que tenemos hoy en el planeta, hay un aumento de temperatura global que está para este año en el orden de 1,5 grados por encima de los valores promedios en general. Digamos, esta tendencia, digamos, sigue en ascenso y según los modelos cibernético con que trabajan algunos colegas nuestros, muestran de que va a haber un aumento en la temperatura gradual.
Doctor, ¿y qué podemos esperar para este 2023? Usted lo decía, venía predominando o viene predominando la sequía, pero este año, ¿cómo se lo vivirá?
Sí.
¿Con más frío, con más calor, con más precipitaciones?
No, sigue el tema de la persistencia de la sequía, sigue, no está tan generalizada como en los meses anteriores, pero sigue, digamos. La idea era que cuando hay niña, en general, en términos regionales, aumenta la lluvia en el altiplano y se pone más seco, digamos, el este de Argentina. Ahora, aparte del este de Argentina, nosotros tenemos una condición seca importante sobre el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina, derivado de otro problema que no es necesariamente el ENSO, el Niño o la Niña.
Doctor, ¿y cuáles serían las recomendaciones planteadas ya a la sociedad en este contexto?
Y a la sociedad no le queda otra que tratar de esquivar el golpe de calor, digamos, con todas las recomendaciones desde el punto de vista bioclimático, digamos, de lo que soporta, digamos, el ser humano. En general hay recomendaciones, que emiten los médicos, digamos, y los sistemas de salud, básicamente no exponerse a los golpes de calor, a la deshidratación del cuerpo y otros factores a tener en cuenta.
Bien, ¿el cuidado del agua dentro de lo que es el domicilio de cada uno, Doc?
El cuidado del agua es esencial y eso lo vamos a notar con los años, porque durante la primera mitad del siglo pasado, entre 1914, 1916 hasta 1950, ocurrieron temperaturas diurnas más altas que las que estamos observando ahora, aunque no tenían el factor de persistencia. Uh-huh. Ahora, con estas temperaturas altas y con esta sequía en la primera mitad del siglo pasado, hizo que los caudales, por ejemplo, del río Salí, que es el ingresante principal del dique El Cabillal, los caudales en términos anuales eran del orden de 6 metros cúbicos por segundo, mientras que en el periodo lluvioso que vino entre 1950 y el 2004, que fue el 2003, que fue la inundación de Santa Fe, uh-huh, en este periodo los valores de escurrimiento del río Salí eran del orden de los 20 o 21 metros cúbicos por segundo.
Sí.
Así que uno de los factores también que vamos a tener en cuenta y que vamos a padecer la población es la falta de agua en los diques particularmente, lo cual hace que esto tenga el gobierno una particular prioridad. Usted ha visto de que hay cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de las presas y uh-huh, todo eso, pero ya todo esto es relativamente tarde, porque sí, no se puede construir dique en medio de semejante sequía.
Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para con la radio pública. Vamos a seguir de cerca los consejos, al menos de los que nos podemos ocupar nosotros como ciudadanos. Que tenga una muy buena jornada.
Bueno, muchísimas gracias igualmente.
Las palabras de Juan Minetti, doctor Juan Minetti, en el equipo nacional.